Son las 11, las 10 en Canarias. Encendemos la quinta hora de la linterna de este martes. Un martes complicadito. 11 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aún nos queda un ratillo para apagar esta linterna, pero antes recopilamos todos los datos que nos han ido llegando de ese tiroteo registrado esta tarde-noche en los alrededores de un mercadillo navideño en el centro de Estrasburgo. La Fiscalía Antiterrorista ha asumido la investigación. Corresponsal de COPE en Francia, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. El último balance es de al menos 4 muertos, según informan los medios de comunicación, aunque oficialmente la prefectura hasta ahora ha hablado de 2 muertos y 11 heridos, 2 de ellos entre la vida y la muerte. Los hechos han ocurrido a las 8 de la tarde y así contaba hace unos momentos en BFM TV lo que ha visto Jonathan, un camarero que trabaja en un restaurante de la zona. Estaba sirviendo a los clientes, he oído una fuerte detonación y he pensado que se trataba de mi stock sobre la acera que se había caído y he salido corriendo. Y cuando he llegado, sobre la terraza he visto un cuerpo en el suelo con sangre. He avanzado un poco y he visto a una persona que se iba corriendo con un arma en la mano. Se ha metido en una callejuela y he oído más tiros. Me he vuelto para refugiarme en el restaurante. He puesto a todos los clientes en el suelo y eso es todo. Entre los heridos se halla un militar de la operación Sentinel, cuya misión es precisamente velar por la seguridad de lugares sensibles y que fue instaurada tras los atentados de enero de 2015 en París.
Gracias, Asun. El hecho de que la Fiscalía Antiterrorista haya asumido la investigación quiere decir que el tiroteo se investigará, obviamente, como ataque terrorista. ¿Qué se sabe del autor? ¿Se ha dado con él, Asun?
Pues mira, hay una última hora de France Presse que cita fuentes policiales diciendo que habría intercambiado tiros con la policía en el lugar donde se estaría ahora perpetrado, pero no tengo más detalles sobre este tema. Sabemos sobre él que es un hombre de 29 años que ha nacido en Estrasburgo. El ministro del Interior ha dicho que el individuo era conocido por la policía por hechos de derecho común, pero se sabe también que estaba fichado ese, como todos aquellos que pueden presentar un peligro potencial, y era seguido por los servicios secretos. Y al parecer el sospechoso habría escapado esta mañana a un registro que ha hecho la gendarmería en su casa.
Caramba. Asunción Serena, lo dicho. Gracias, buenas noches.
Un saludo.
El Ministerio del Interior ha pedido a la gente que no salga de sus casas. Ha pasado lo mismo en el Parlamento Europeo. Ha cerrado sus puertas y los servicios de seguridad han impedido a los eurodiputados que abandonaran sus instalaciones. Álvaro García.
En esta linterna hemos hablado con 2 de ellos, con 2 eurodiputados que no han podido abandonar el edificio. Nos confirman que se encuentran todos bien, aunque han confesado que las primeras informaciones han sido algo confusas. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista en la Cámara Europea, nos contaba desde Estrasburgo las instrucciones que han recibido.
Se nos prohíbe abandonar el Parlamento Europeo. Y todo el que se encontraba en el Parlamento Europeo en el momento del tiroteo en estos momentos está retenido en los despachos, en los pasillos o intentando hacerse en el único bar del Parlamento Europeo con algo de cena.
Curiosamente, cuando se ha producido el ataque, estaban debatiendo sobre terrorismo. Maite Pagaza Urtundúa es eurodiputada y portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo.
Es bien paradójico que nos ha tocado esto justo después del debate hoy sobre las recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo. Nosotros en concreto estábamos en la reunión de grupo parlamentario hablando de cómo mejorar la seguridad de nuestros países y nos han dicho que había habido un tiroteo en el mercado de Navidad, que efectivamente es la capital de Noel. Estrasburgo es un sitio muy, muy importante en estas fechas.
También en Estrasburgo se celebraba esta noche una cena de los miembros del Partido Popular Europeo. En esta linterna hemos hablado con su secretario general, Antonio López Istúriz. En el momento del ataque se dirigía al restaurante.
He visto gente corriendo, pero bueno, no he interpretado tampoco, no me parecía nada especial. Y justo al llegar ahora al restaurante nos han encerrado y han dicho que no se puede salir a la calle. Y bueno, pues está todo el centro igual. Y el Parlamento Europeo también han cerrado el Parlamento.
Desde la Cámara Europea han enviado mensajes de texto a través del teléfono móvil a sus trabajadores y políticos para avisarles de que no abandonen los hoteles o restaurantes de Estrasburgo hasta que la policía concluya con el operativo.
En Estrasburgo está un colega, redactor de El Independiente, Miquel Segovia. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, amigo. Oye, ¿dónde te ha pillado a ti el tiroteo, Miquel?
Pues mira, nosotros estábamos dos compañeros periodistas y yo, que hemos venido de la delegación española a cubrir el pleno del Parlamento, estábamos, había terminado la actividad en el Parlamento y habíamos venido a pasear y a conocer un poco la zona navideña de los mercados navideños que hay en el centro de Estrasburgo. Y estábamos paseando, llevábamos ya un buen rato y estábamos justo en el entorno de la catedral, que digamos que es la zona más céntrica donde están los principales mercados. Y en torno a las 8:10 nosotros teníamos una cena y nos dirigíamos ya hacia la cena y hemos empezado a ver gente que venía frente a nosotros corriendo y bueno, una chica nos ha estado preguntando, le hemos preguntado y nos ha dicho que había un hombre con un arma en la mano y que estaba disparando. Hemos preguntado si era un policía y dicho no, era un hombre. Y entonces, bueno, pues hemos continuado todos corriendo y nos hemos metido en un bar y seguimos aquí encerrados en el bar porque no se puede salir. Y en principio, inicialmente había bastante nerviosismo, mucha gente desconocía absolutamente qué estaba pasando, pero los que sí teníamos información, la verdad que estábamos bastante confusos, algo preocupados, porque había sido prácticamente nada, unos metros de aquí, cerquita de aquí.
Miquel, ¿estáis todos bien? ¿Los colegas con los que ibais, todos bien? ¿No ha habido mayor problema?
Estamos todos bien, ya la preocupación, bueno, pues ya ha desaparecido porque parece que la situación está más controlada, pero la policía no nos deja salir. Aquí en los exteriores del bar en el que estamos, en el que se ha cerrado la puerta, se han cerrado las persianas, hemos podido salir para ver un poco cómo estaba el entorno y todavía está acordonado. Hay policía que tiene a varias personas localizadas, creemos que pueden ser testigos de lo que ha sucedido y bueno, en principio nos han dicho que no se puede salir y que mejor que continuamos en el bar. No. Y aquí estamos.
Bueno, pues cuídate lo primero y te leemos mañana con atención. Miquel Segovia, colega del Independiente, gracias, buenas noches.
Muy bien, a vosotros. Adiós.
Cuídate, chao. Seguiremos muy pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde Estrasburgo. Mientras tanto, te resumimos el resto de la actualidad del día. La vida sigue, que mira ya al pleno sobre Cataluña que tendrá lugar mañana en el Congreso. Fuentes de Moncloa avanzan que Pedro Sánchez pretende desplegar un discurso de Estado que le permita posicionarse por encima de los dos extremos, así lo dice. Los independentistas y el bloque que forman PP y Ciudadanos. Curioso eso de los extremos, dicho en Moncloa. Ricardo Rodríguez.
La maquinaria del Estado se ha puesto en marcha con todas las miradas puestas en la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles ante el Pleno del Congreso. La voluntad del presidente pasa por actuar de manera limitada y concreta frente a la Generalidad de Cataluña, pero evidenciando un claro endurecimiento de las posiciones. Parte del camino lo ha recorrido ya Carmen Calvo.
El presidente Torra es el responsable fundamental de la convivencia. Se trata de que ejerza con total eficacia.
El nuevo rumbo mantiene, a pesar de algunas dudas, el Consejo de Ministros previsto para el próximo día 21 en Barcelona, pero desde luego orilla una hipotética aplicación del 155 que reclaman PP y Ciudadanos. Y claro está, los temerosos al efecto contagio de lo ocurrido con Susana Díaz, a quien todos en el PSOE creían imbatible. Por aquello de ver las barbas del vecino pelar, el aragonés Javier Lambán.
Al gobierno de España no le quedará otro remedio que asumir todas las competencias.
La preocupación alcanzado al seno de la misma Ejecutiva Federal y el hartazgo por la relación del gabinete con los independentistas ha tensionado la habitual reunión del Grupo Parlamentario Socialista, resurgiendo críticos con la investidura de Pedro Sánchez gracias a los votos del PDeCAT y de Esquerra.
Así llegan el Gobierno y el PSOE al debate de mañana. Enfrente, PP y Ciudadanos le van a pedir al presidente que vuelva al artículo 155 en Cataluña. María Daván.
PP y Ciudadanos afearán mañana a Sánchez su falta de contundencia. Los populares creen que aquí hay mucho ruido y pocas nueces y piden que el Gobierno pase de las palabras a los hechos, de las cartas al requerimiento este mismo viernes del Consejo de Ministros a Torra. Constitución. La portavoz en el Congreso, Dolores Monserrat, insistía en que el camino pasa por el 155.
Que se deje de cartas y que envíe el requerimiento previo del artículo 155 a Torra, que es el agitador número uno de la kale borroka y de la violencia en Cataluña.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera cree que el presidente Sánchez ya no está en condiciones de defender la Constitución, por lo que debería convocar elecciones.
Lo que suceda en Cataluña a partir de ahora no solo tiene a Torra como responsable, tiene a Sánchez. Cuando uno preside una nación, defiende a sus ciudadanos. Si ser presidente de una nación es solo ir en helicóptero, entonces que se aparte.
Pablo Iglesias pedía, sin embargo, a Torra y a Sánchez que el día 21 se sienten a negociar, que respiren, tomen aire y controlen sus pasiones.
En fin, sin comentarios. Entre tanto, la Fiscalía de Cataluña ha abierto una investigación sobre la actitud de los Mossos de Escuadra que permitieron a los CDR cortar la AP7 este fin de semana tan campantes. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía investigará la pasividad con la que actuaron los Mossos. Según el fiscal superior, la actuación no se orientó a disuadir a los concentrados. Por eso le da 10 días al comisario jefe de los Mossos para que le remita un informe. Mientras tanto, el gobierno catalán cierra filas en torno a la policía autonómica. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha contestado la carta enviada por el ministro Grande Marlaska. Dice Buch que no hubo inacción de los Mossos y que siempre actúan con criterios estrictamente profesionales, los mismos criterios que se aplicaron con el 155 en episodios similares, como explica Elsa Artadi, portavoz del gobierno catalán.
Se hizo prevaler el criterio de la proporcionalidad, el mismo criterio en actuaciones que duraron más tiempo y que hubieron más, que usó el ministro Zoido durante el 155 en las acciones que pasaron en distintas vías, de hecho en la misma AP7.
Miquel Buch añade en su carta que se analizará lo sucedido la semana pasada para tomar medidas que incrementen la eficacia en futuras intervenciones policiales.
Por lo demás, la crónica nacional de este martes pasa también por la primera toma de contacto que PP y Ciudadanos han mantenido en el Parlamento andaluz. Ambos coinciden en la voluntad de llegar a un acuerdo. Inmaculada Jiménez.
Partido Popular y Ciudadanos coinciden en que hay una clara voluntad de acuerdo, de cambio, pero no lo quieren aún dar todo por hecho. Juanma Moreno, presidente del PP andaluz.
Siente que para que alcancemos un acuerdo, pues necesitamos ir paso a paso y alcanzar acuerdo a acuerdo.
También intentaba marcar alguna distancia desde Ciudadanos, Juan Marín.
No, mire, yo ahora mismo no descarto ningún escenario posible. Estamos en el inicio de las conversaciones. Hoy ha sido la primera toma de contacto que hemos tenido.
Dicho esto, ambas formaciones se dan ahora una semana para abordar asuntos programáticos. Será entonces cuando ya hablen de cargos. Lo que sí dejan claro ya es que es solo un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos y que en ningún caso se incluye a Vox.
Del exterior, hoy hemos estado pendientes de la mini gira de Theresa May por distintas capitales europeas en busca de apoyos para renegociar el acuerdo del Brexit. Su última parada, Bruselas, donde se ha reunido con las autoridades comunitarias. ¿Qué le han dicho? José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como siempre, el presidente del Consejo es el que mejor resume las situaciones de crisis. Donald Tusk asegura que todos los países de la Unión Europea quieren ayudar a Theresa May. La pregunta es, ¿cómo pueden hacerlo? En Bruselas le han dejado claro que no piensan renegociar el acuerdo alcanzado hace unas semanas. Theresa May, en una súplica de última hora, ha pedido garantías para que cualquier acuerdo sobre Irlanda del Norte sea limitado en el tiempo. No queremos que se utilice un acuerdo especial con Irlanda del Norte, y si lo es, queremos estar seguros de que solo es temporal, ha dicho Theresa May. Esto es lo que voy a buscar entre los líderes europeos en los próximos días. Termina una jornada intensa de la primera ministra, que ha visitado al primer ministro holandés, a la canciller alemana y en Bruselas a los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea.
Venezuela y Rusia realizarán maniobras militares conjuntas que incluyen vuelos combinados en la propia capital venezolana. El gobierno de Nicolás Maduro dice que se están preparando para defender el país hasta el último palmo. Saludo en este momento a César Miguel Rondón, periodista, colega venezolano, exiliado en Miami. César, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Ángel, es un gran gusto saludarte y compartir contigo, como siempre.
Y las noticias que llegan desde tu patria, desde Venezuela, no sé hasta qué punto han de ser preocupantes o forma parte de la parafernalia, de la propaganda. Me refiero a ese despliegue, a esas maniobras militares conjuntas entre Venezuela y Rusia. ¿Cómo se ven desde ahí, desde el otro lado del Caribe?
Mira, hay desconcierto. Un desconcierto muy grande porque de la noche a la mañana los venezolanos descubrimos que hay dos especies de mastodontes en el aeropuerto de Maiquetía capaces de cargar cada uno 40 toneladas de bombas nucleares, lanzan misiles de ojivas múltiples. Yo no sé la terminología bélica militar, pero parece ser que son unas impresionantes máquinas de guerra. Uh-huh. Es el avión militar más grande del mundo. Y lo primero que uno ve es algo de estupor, de desconcierto, porque el señor Maduro se fue a Moscú, viajó de manera sorpresiva, intempestiva, sin anunciarle a nadie, de Moscú hizo un anuncio de que había logrado 5,000 millones de dólares más 1,000 millones por no sé qué concepto, y en total venía con 6,000 millones que le ayudarían a paliar un tanto la crisis. Los expertos en el mundo de las finanzas, sobre todo en el exterior, en Europa y en los Estados Unidos, nos dicen que esos 5,000 millones son falsos, inexistentes.
Ya.
Lo cierto es que Maduro llegó con las manos vacías y unos días después lo que aparecen son dos monstruosos aviones militares, dos bombarderos, y uno no entiende. A ver, los americanos habían mandado un buque hospital a Riohacha, Colombia, en la frontera, por La Guajira. Antes había venido aquí un buque hospital chino. El coronel Manning, que es el vocero del Pentágono, ha dicho: nosotros les mandamos un buque hospital y los rusos mandan dos bombarderos con la artillería nuclear. Quiere decir de que se está volviendo al lenguaje y a las situaciones de la Guerra Fría y nosotros pasamos a ser un chivo expiatorio. Esta mañana, conversando con un experto en seguridad internacional, me declaraba en el programa de radio que en todo esto Maduro lo que pasa a ser es un tonto útil, un tonto que sirve para el amago que pueden realizar, vaya usted a saber con qué intenciones, las fuerzas militares rusas y las fuerzas militares americanas.
Desde Estados Unidos, desde Miami, o tu familia, los amigos que siguen en tu patria, en Venezuela, ¿hay de verdad sensación de posible invasión, de posible ataque militar sobre el suelo venezolano? Visto desde aquí, desde Madrid, suena a una película de vaqueros absurda.
Creo que es una película de vaqueros absurda para distraerte. La única guerra que vive el venezolano es la de la cotidianidad.
Poder comer, poder comer.
Resolver la comida, resolver las medicinas, resolver el problema de la inseguridad, resolver la penuria cotidiana, esa es la única guerra. Fíjate, durante un buen rato, fuerzas, sectores de la oposición política, los sectores más, digamos, radicales, habían alentado la posibilidad de una invasión de los Estados Unidos. Los marines llegaron a Puerto Cabello. Esa especie se desinfló, entre otras cosas, porque el propio Maduro y el jefe del Comando Sur dijeron que eso no tenía ningún sentido. Y esa especie ya no existe. Pero de repente aparecen estos dos mastodontes, como te digo, y la verdad cuesta entenderlo. Como mucho de lo que hemos vivido en los últimos tiempos raya en el absurdo, Ángel, esto forma parte de ese absurdo. A lo mejor, no sé, estaban probando los aviones a ver cuánto alcance podían tener, porque volaron sin escalas no sé cuántas horas. Vaya usted a saber qué es. Están artillados en este momento los bombarderos, tienen todas esas 40 toneladas de bombas nucleares a bordo. ¿Quién sabe? Además, si te informa el gobierno venezolano, la Fuerza Armada venezolana, nadie le puede creer a la Fuerza Armada venezolana nada. Y los rusos sabemos de su propiedad,
¿no? Está claro. Bueno, seguiremos charlando y muy atentos de Venezuela, porque es como si pasara aquí en España, por lo que debería importarnos. César Miguel Rondón, colega, muchísimas gracias por atenderme, como siempre.
Muchas gracias, Ángel. Un fuerte abrazo.
Otro para ti. Un apunte más. Esta noche el Atlético de Madrid y el Barça han cerrado su participación en la fase de grupos de la Champions. El Atleti ha empatado a cero con el Brujas, se clasifica como segundo. Y el Barça, que no se jugaba nada, ha empatado a uno con el Tottenham y será cabeza de serie en octavos. En las redes sociales habláis de ese atentado en Estrasburgo, Necane.
Mira, nos escribe, por ejemplo, María: no sé cómo se puede parar estos ataques, seguramente sea muy complicado, pero muchos eurodiputados han vivido muy de cerca este miedo y puede que tomen medidas para proteger la seguridad de todos. Nos apunta otro oyente precisamente, todas las medidas que se tomen son pocas, son necesarios los volardos, la policía en las calles, para que luego haya gente que critique el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad, mucho trabajo en la sombra. Y un mensaje más, el de Julián, que nos dice que cada Navidad es lo mismo, sea un lobo solitario, un hecho aislado, un ataque yihadista, hay que seguir potenciando la colaboración internacional.
Precisamente, hablando de ese atentado de Estrasburgo, quizás noticia de última hora y algún dato más. Asunción Serena, corresponsal en Francia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntame.
Bueno, oficialmente el balance sigue siendo de 2 muertos y 11 heridos, 2 de ellos entre la vida y la muerte, aunque hay varios medios que hablan de que serían ya al menos 4 personas fallecidas. Y luego sabemos, como hemos dicho antes, que este hombre, el asaltante, tiene 29 años, era conocido por la policía, estaba equipado con un arma automática cuando ha abierto fuego contra la gente que se encontraba allí cerca del mercado de Navidad de Estrasburgo. Y sabemos también que el autor de los tiros habría escapado esta mañana al registro que ha hecho la gendarmería en su casa en el marco de una investigación por un robo. Y en el domicilio han encontrado varias granadas. Simplemente decir que ahora mismo la situación es de búsqueda de esta persona, del atacante, y la ciudad vacía, con mucha gente todavía confinada, los diputados y empleados en el Parlamento Europeo y miles de personas en bibliotecas, en la ópera, en restaurantes, encerrados esperando que las autoridades les digan que pueden irse a casa.
Normal. Te escuchamos durante toda la noche. Asun, gracias.
Un abrazo.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ya lo he dicho.
Es una hater.
Soy una hater.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
A nosotros nos gusta la radio más que cualquier otra cosa. Para
la radio que te informa, que te acompaña.
Las noticias falsas, las fake news. ¿No?
Creando perfiles falsos en las redes sociales, tratando...
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
72.981-72981.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11011.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos con los sonidos de COPE, las noticias y las voces de la jornada. John Uriarte.
Pues mira, pensando en el lerdo este loco de Estrasburgo y en la Guerra Fría, esta versión 2 de Cuba, guerra misiles en Venezuela... Elegí un mal día para dejar de fumar.
Sí, eso tiene razón.
Lo digo porque fumamos más tú y yo no, porque somos gente sana, pero resulta que nos dicen los expertos que se fuma más.
Efectivamente, en el 2015 esta encuesta daba en los fumadores diarios un 30,8 y ahora estamos en un 34. Hay una subida de casi 4 puntos y un 5% de subida en los más jóvenes. Entonces lo que pensamos es que bueno, que los gobiernos sucesivos no están haciendo los deberes que les corresponden.
Se quejan de que hay una relajación, ¿eh?
Fíjate. Los gobiernos no hacen los deberes y la gente tampoco. Al final, el que fuma no es el gobierno, es cada individuo, ¿no?
Fíjate, lee lo que
pongo... Es que de verdad...
Claro, fíjate lo que pongo yo, fíjate. Se quejan de que hay una relajación de los que tienen el mando en el tema y poca conciencia del peligro. claro, entre quienes siguen fumando. Porque claro, es que la gente sigue fumando y la culpa no tiene el gobierno, la tiene el que enciende el pitillo. Bueno, hay cosas en las que no aprendemos, está claro. Y eso incluye la petición de regalos, fíjate, a los Reyes Magos. Ojo que la clave, nos contaban hoy, no está en la cantidad.
Pero sí que hay cosas, hay seguro una cosa que es la que más ilusión les hace, ¿no? Y ahí tiene que primar el criterio por encima de todo de lo que le apetezca al niño, no de los padres, porque no sea educativo.
Es curioso, ¿eh? Con uno se conformarían, pero aunque los mejores regalos pueden hacerse esperar, ¿eh? Le ha pasado a Concha Canal. A sus 90 años fue elegida en un casting en el hogar de mayores de Aguilar para participar en el film Con grande. El viento, qué bueno, ¿eh? De Meritxell Colel. Mira lo que contaba.
Bonitas de teatro aquí en el hogar del jubilado, pues muchas, pero yo decirle nada, éramos 22, pero qué casualidad que me cogen a mí la última. Y bueno, toda muy tristona, es una película pues muy triste, porque se me había muerto a mí el marido, hemos llorado y hemos reído todos.
Pues a ver si ríen y le toca ese Goya como mejor actriz revelación, que está como candidata. Por cierto, voy a hablarte de Michael Bublé, que ha estado hoy con Herrera en COPE. ¿Qué tío más majo? Fíjate, pensaba en retirarse y una cena con los amigos lo cambió todo.
Vinieron mis amigos a casa y simplemente bebimos cerveza, comimos pizza, jugamos a videojuegos, al fútbol. Entonces nos pusimos al lío, nos pusimos a hacer música y me di cuenta de todo lo que me gustaba, de todo lo que me divertía con mis amigos, y eso es lo que me ha inspirado este disco.
Y el disco es este que suena ahora. Te he cogido una cosa alegre para recibir a los chicos de deportes.
Tampoco hay muchas, ¿eh?
No, hay un par de ellas, pero bueno, esta me gusta especialmente, además se llama Pedazo Noche.
Qué bonito. Buenísimo. Ya están por aquí los colegas del partidazo. Ha habido Champions, el Atleti y el Barça. Pa'lante, bien, ahora nos lo cuentan todo. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Expósito, La Linterna.
COPE, estar informado.